Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y cuatro minutos de este mediodía, miércoles 5 de julio, en COPE más Sevilla. Desde ahora y hasta las 2, hablamos de fútbol. Ya ha pasado 24 horas desde que Julen Lopetegui llegó a Sevilla, a su nueva casa, pateó la ciudad, ha buscado todos los rincones de lo que ya es su factoría de emociones, de trabajo, de sueños y demás. Y después de estar con Monchi, los dos ex guardameta, que es el proyecto de los dos, pues ya esta mañana a las 11:30 ha sido presentado como nuevo técnico del Sevilla. En unos instantes escuchamos lo que ha sido la larga rueda de prensa donde ha participado el protagonista, donde ha participado Monchi y Pepe Castro. Castro ha dicho, por ejemplo, para dar el sitio a su hombre, faltaría más, ha dicho, si Monchi dijo Lopetegui, yo digo Lopetegui, no puede ser de otra forma. Y por otra parte, Julen Lopetegui ha dicho, vamos a ser ambiciosos, no podemos o no ponemos meta, vamos a lo máximo. Le han preguntado por Banega y Sarabia. Ha sido político, ha dicho, son dos excelentes jugadores. Así que en unos instantes, Oliva, que ha estado allí en esa rueda de prensa, nos va a decir cómo iban vestidos, qué talante tenían. Y vamos a escuchar todos los sonidos que ha producido, que ha generado esa rueda de prensa, esa presentación de Julen Lopetegui. Ya está el Sevilla en marcha, ya está el Sevilla de los sueños, con esa factoría trabajando para ahora componer un plantel ambicioso que pronto, cuanto antes, le devuelva al Sevilla a la estabilidad de resultados, de noches gloriosas, etcétera, etcétera. Por cierto, como buen andaluz, le damos la enhorabuena al Granada, que vuelve a la élite, vuelve a la primera división, un equipo más andaluz. Por ejemplo, don Pedro Cruz estará contentísimo. Ya ha puesto el escudo de Granada en su WhatsApp y demás. Así que enhorabuena. Y en el Betis, vaya tela, la salida de Rubí, los puñales que le están clavando y el cabreo que le está produciendo al chino, al presidente, lo digo con todo respeto, pero el hombre chino, que está jugando a la ruleta rusa. Le está apretando el cinturón a Rubí de una forma increíble. No se pierdan la rajada gorda, 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 de Lardín sobre Rubí. Y el propio protagonista ha dicho, bueno, voy a emitir un comunicado para aclarar mi salida del Español. Estamos a la espera de ese comunicado. Y por otra parte, adiós a José Juan Romero como técnico del Betis B. Hablaremos de él. Y en torno a nombres propios de la plantilla, Junior, además de Lo Celso, que es el que puede poner el dinero cuando le compren, pues Junior está en esa rampa también de salida. En un sitio o en otro, pues parece que no va a continuar en el Betis y que uno de los grandes adinerados se lo quiere llevar. Ya decíamos que Alex Moreno, Rayo Vallecano, lateral izquierdo buenísimo, ha llegado a un acuerdo con el Betis. Se habla de 5 años de acuerdo, pero claro, el Rayo Vallecano está ahí por medio. Y además, en esa atacada de la capital de España, un poquito más al centro, un poquito más en el Bernabéu, el Betis se quiere traer a Reguilón, el lateral izquierdo que ha dado muy buenos resultados y que sorprendentemente a Zidane no le gusta. Y ha dicho, bueno, vamos a pedírselo y a ver si el Madrid nada más que hace su deber y me lo deja, que me lo traiga para Sevilla. Antes le damos tiempo a Oliva, que está poniendo todo en marcha. Ocaña, vaya, la salida de Rubí al chino la ha sentado mal, ¿eh?
Bueno, esto es el parto de... Esto es un parto, ¿no? Esto es un parto, la verdad. Lo de Rubí es increíble que que se haya gestionado de la forma que se está llevando a cabo. Y vuelvo a repetir, no lo digo por la planificación del Betis que se está llevando a cabo, ya además ha habido contactos con el propio Rubi y Lorenzo Serra Ferrer para ver qué posiciones dos, claro, del campo están hablando. Claro, yo no digo que esto sea algo esto trágico, lo que sí quiero decir que es algo súper llamativo, está dejando la imagen de Rubi a la altura del Betún, es compañero suyo, ahora él es director deportivo del Español, el Ardín también se ha permitido el lujo de opinar de él.
¿Sabes lo que ha dicho, no?
Pues ha venido a decir que después de lo que le ha aguantado el Español allí, más o menos, después lo vamos a escuchar, Rafa, que a lo mejor en el Betis no se lo hubieran aguantado y que no le ha pagado con una buena moneda. ¿Cuál es el problema ahora? Bueno, el problema final de todo esto, Rafa, es que al Español le da igual, sabe que lo ha perdido, no le gusta cómo Rubi se ha portado con él y, por lo tanto, no va a ceder en nada. Palabras textuales. Desde la planta noble del Español, que nos llegan hoy a las que tenemos conocimiento, más o menos vienen a decir: no tenemos prisa, tenemos que defender lo nuestro a muerte. El Español quiere cobrar antes la cláusula de indemnización que pagarle a Rubi su finiquito. El Betis no es por no pagar, pero los agentes del jugador no se fían de que después el dueño, el máximo dirigente chino,
el
diga, pues ahora te va a costar, ya que tengo la indemnización y te va, ahora te va a costar a ti cobrar el finiquito. Y evidentemente es una tesitura difícilmente subsanable, que se va a arreglar, se arreglará. ¿Pero cómo? Pues a lo mejor Rubi, si quiere cobrar antes el finiquito, tiene que renunciar a parte de él. O a lo mejor el Betis tiene que pagar algo más. En definitiva, que hay un culebrón montado tremendo y que Rubi ya ha anunciado que no va a dar una rueda de prensa, que cuando todo se solucione va a emitir un comunicado. Esto de llevamos diciendo ya 5 días que es inminente el acuerdo, pues amigo mío, mientras no, no el mientras el señor chino, que decimos chino porque es chino, no porque tenga la idea de cobrar antes,
Destepona
no es, efectivamente. Y la que hay liada es absolutamente tremenda. Bueno. Y después hablamos de José Juan Romero, Rafa, que te quiero contar
Moreno,
un poquito de la historia.
Y de Reguilón, sí. Y de Junior, sí. Y del Betis y de todo. Y ahora vamos a hablar del Sevilla, porque Ricard Martí, que está a los mandos técnicos en toda la coordinación ingeniería, más diría yo, me dice que ya está preparado todo el mundo, incluido Oliva, que ha estado en esa presentación del técnico que llegaba ayer, que ya ha pasado sus 24 horas en Sevilla. Está feliz y contento. Fíjense lo que es para un profesional. Después del arranque que él tuvo, Porto, selección española, no entreno a mi España en el Mundial, me voy por la puerta de atrás, entro en el Madrid, me voy por la puerta de abajo, me quedo pensando, madre mía, ¿qué he hecho yo para estar en esta posición? Y viene el escaparate mayor para él, la oportunidad de ponerse arriba en el proyecto de dos ex porteros, dos ex guardameta, Monchi y Julen Lopetegui, que junto a Pepe Castro han sido los protagonistas. Señor Oliva, muy buenas, 1:12 de esa rueda de prensa, presentación del nuevo técnico de Sevilla.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rafa, Andrés, buenas tardes a todos los oyentes de COPE más Sevilla. Bueno, ha sido una puesta en escena de unos 40 minutos, muy arropado Julen Lopetegui en el salón de convenciones del Hotel Los Lebreros. Ya saben los oyentes que está de obra el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, y por eso ese es el motivo por el que se ha trasladado la puesta en escena, la rueda de prensa de presentación de Julen Lopetegui como nuevo técnico del Sevilla para las tres próximas temporadas. Muy arropado, te diría que prácticamente no faltaba nadie del club. Han estado casi todos presentes, cuerpo técnico al completo que trae, secretaría técnica, con la última novedad en llegar Fernando Navarro también entre los presentes, además de Monchi, toda la gente que habitualmente acompaña a Monchi, empleados del club, y una gran expectación, muchísimas cámaras de televisión, fotógrafos y distintos medios de comunicación para captar la primera imagen de Julen Lopetegui como nuevo técnico del Sevilla en la presentación con Pepe Castro y con Monchi. Un montón de titulares, pero si te parece, Rafa, si te parece, Andrés, vamos a ir cronológicamente diseccionando cómo ha sido su puesta en escena y los principales titulares que nos ha dejado, porque ha hablado de todo, de su salida del Real Madrid, del reto que supone llegar al Sevilla, del rechazo que para la afición también supone su llegada de entrada, algo que se ha ido amortiguando con el paso de los días, del plantel, de Banega, de Sarabia, de estilo de juego. Pero vamos rápidamente, porque hay un montón de material. Primera respuesta, primero que toma la palabra de los tres, estaba Pepe Castro en el centro, a la derecha Lopetegui, a la izquierda Monchi. El primero en hacerlo, el presidente, que así ha dado la bienvenida a Lopetegui.
Bienvenido, mister. Muchas gracias. Aquí la exigencia siempre será máxima, pero será mayor aún el apoyo y la entrega de todos los miembros del club para que pueda desempeñar tu función lo mejor posible. Este mensaje de apoyo también lo quiero hacer extensivo a nuestro director general deportivo, Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, y a todo su equipo, porque el Consejo de Administración que presido está absolutamente convencido del ambicioso proyecto que Ramón tiene en mente y que lo vamos a respaldar en todos los sentidos. Arrancamos, pues, la campaña nueva y lo hacemos con ilusión, con convencimiento y, sobre todo, con muchísima ambición.
Ambición es la palabra que ha utilizado, y apoyo, unidad, todos a una. Es un poco el lema que ha querido transmitir el Sevilla, viendo que evidentemente es un fichaje que ha creado, compañeros, bastante controversia.
Me gusta, Oliva, me gusta mucho una frase que ha dicho Castro. Dice, si Monchi dijo Lopetegui, yo digo Lopetegui.
Claro, si tú pones el proyecto en manos de Monchi, al que se considera el número uno de esto, y Monchi, sin atender a lo que la gente le ha podido decir en redes sociales, por la calle, el rechazo que produce el entrenador, dice, no, estoy convencido que este es el que nos puede volver a meter de lleno absolutamente en la élite y en pelea por títulos y en la pelea por la Champions. Si este es el elegido por Monchi, pues démosle a Monchi, evidentemente, el crédito que se ha ganado.
Hay equipos, Oliva,
propuesta de Lopetegui.
Hay equipos en los que se ficha un director deportivo, se le da un sueldazo y después se cuestionan todas las decisiones de este director deportivo. Bueno, o sea que, no, pero que existe ese tipo de equipo.
En este sentido,
en el Sevilla no.
Aquí el Sevilla, mazazo del presidente, porque está feliz. Es que el presidente está muy feliz porque Monchi está, que los sevillistas están muy felices, que es Monchi. Y ojo, Monchi con su personalidad ha dicho, no os gusta, pues lo siento mucho, a mí me gusta y voy para adelante, ¿no, Oliva?
Sí, sí, tal cual. Esto ha sido así, porque si se llega a parar un instante en la última semana a ver la reacción que ha tenido el hecho de que Lopetegui fuera elegido, cualquier otro con menos
se
personalidad
echa,
se echa para atrás y es capaz de mirar hacia otro lado, ¿no? Y creo que Lopetegui, que Monchi lo ha tenido claro desde el primer momento con Lopetegui. Pero vamos a preguntarle si os parece a los protagonistas. A Lopetegui, ¿por qué el Sevilla? Y a Monchi, ¿por qué ha elegido a Lopetegui?
Buenos días a todos. Antes de contestar, me vais a permitir tener un recuerdo a José Antonio Reyes, un recuerdo cariñoso, póstumo, también a su primo Jonathan Reyes, y desear la recuperación rápida a José Antonio Calderón, que es el otro primo. ¿Vale? Me preguntabas por qué. Es que no tengo ningún argumento de por qué no, al contrario, por muchísimas cuestiones. La primera, porque venga un equipo grande, ambicioso, que me ha mostrado esa ambición, ese cariño y esa determinación de seguir siendo un equipo grande, de seguir creciendo, y quiero ser parte de ese proyecto, quiero ayudar a construir ese proyecto, y uno de los principales motivos es esa ambición, esas ganas, esa convicción que todo el mundo tiene en lo que va a pasar. Y ahora nos toca construir ese sueño y darle forma, ¿no? Pero por supuesto que básicamente es la ambición, la historia del club, las personas que están en el club, muy importante para mí, y eso ha hecho que no tenga la más mínima duda de que quiero y tengo que estar aquí, y afortunadamente aquí estoy, ¿no?
Muy buenas, Alonso Rivero de Radio Marca. Me gustaría preguntarte, Monchi, y obviamente es la pregunta que se hace la gente, ¿no? Decía mi compañera Julen, ¿por qué el Sevilla? Te pregunto por qué Lopetegui, que es una decisión que quizás dentro del sevillismo, pues seguramente, no sé si hubieran elegido otro entrenador, pero tú lo tenías, parece muy claro.
Buenos días. Me uno a las palabras de Julen de homenaje a José y a su primo Jonathan, y la mejor recuperación posible para Juan Antonio. ¿Por qué Lopetegui? Bueno, porque creo que en la idea que tenemos en la dirección deportiva, y yo en primera persona, porque encabezo ese departamento, es el entrenador que, examinando, buceando, viendo el mercado, nos aporta más confianza a que los objetivos que tenemos en mente los podamos cumplir. El presidente, que es con quien he compartido toda la información al día, al minuto prácticamente, sabe que mi primera y mi única opción, una vez que había escuchado todas las posibilidades, barajado las posibilidades que había y que podían ser interesantes, que las había, pero una vez que decidimos que Julen era la opción, ya no ha habido ninguna duda y había solamente un camino para intentar convencerlo con argumentos y para que estuviera aquí hoy. Y yo hoy soy una persona tremendamente feliz como director deportivo y como sevillista.
En esas conversaciones que ha mantenido Monchi con Lopetegui, no es que resultara muy difícil convencer a Lopetegui por parte de Monchi, porque lo que me cuenta es que desde el primer instante fue muy receptivo a la propuesta del Sevilla, aunque la mente de Lopetegui este verano estaba mucho más en intentar una aventura en el extranjero, fundamentalmente
Inglaterra,
en un club de la Premier, sí. Y por eso lo de los 3 años. Luego iremos con esa cuestión. Evidentemente es un contrato largo, 3 años, pero ya explicamos en su momento que este contrato se puede romper por cualquiera de las dos partes unilateralmente. Y en el caso del Sevilla, si los objetivos no se cumplen, no sería muy costoso el liquidar el contrato de Lopetegui. Pero ambas partes sí consensuaron que lo mejor era mostrar a todos de que el convencimiento es pleno y de que se quiere un proyecto a medio largo plazo con Lopetegui. Por eso el hecho de los 3 años. Proyecto ambicioso, ha dicho Monchi, ha repetido el presidente, habla de ello Lopetegui, y atención, en este segundo extracto le preguntan ya directamente por el asunto del rechazo que ha causado su fichaje, sobre todo a nivel de la grada.
De energía y de ganas de darle forma al proyecto que Monchi estaba comentando. Venimos a un equipo grande, queremos ayudar a que siga siendo o sea un poquito más grande. Esa va a ser nuestra determinación y nuestro trabajo desde el principio, y por eso hemos venido, evidentemente, mirando. Creo que ahora lo que toca es a partir de esta rueda de prensa hablar poco y trabajar mucho para que ese sueño que todos los sevillistas tienen se haga realidad, y con esa energía que el campo única del campo del Sevilla, y esa energía del sevillismo que nos lleve a, como dice el himno, nos lleve en volandas a conseguir los triunfos máximos a los que vamos a aspirar. Vamos a ser ambiciosos, vamos a no ponernos metas y a tratar de que eso futbolísticamente sea una realidad lo antes posible.
Elisa Lasso para La Sexta, aquí, por aquí.
Sí.
Su llegada ha creado, opiniones muy diferentes y además muy extremas. ¿Le supone un reto, quizás una motivación, que haya gente que no estuviese muy convencida con su llegada?
No, la verdad que yo de lo que estoy convencido es de la respuesta del sevillismo. Yo he venido al campo del Sevilla como rival. Yo sé lo que es el campo del Sevilla como rival. Yo sé esa energía, esa afición única absolutamente. Y no tengo la más mínima duda que esa energía y esa afición la vamos a disfrutar. En este caso la hemos sufrido como rivales y la vamos a disfrutar ahora como locales. Y vamos a, insisto, me remito otra vez a lo que he dicho antes del himno. No tengo ninguna duda de que todos los sevillistas van a empujar para que el equipo llegue lo más alto posible. Y por supuesto que el equipo, vamos a tratar y a trabajar para que el equipo también dé argumentos al sevillismo, para que el sevillismo esté feliz, esté contento y orgulloso de su equipo. No tengo ninguna duda.
Recordemos que el año pasado, compañero, vino en el banquillo del Real Madrid en las primeras jornadas de Liga. Bueno, a final de septiembre concretamente, el 26 de septiembre, el Sevilla le dio un repaso al Madrid de Lopetegui. Ha dicho Lopetegui que pilló una semana en la que se habían entregado trofeos de la temporada anterior y tal. Recordáis un 3-0 con 2 goles de Andrés Silva y 1 de Ben Yedder. Uh-huh. Fue el resultado de aquel partido y a eso hacía referencia el propio Julen Lopetegui. Yo creo que lo más interesante, y ahora lo podemos debatir, compañeros, viene ahora cuando le preguntan a Monchi por el hecho de que su apuesta es muy valiente, ¿no? Con todo lo que ocurrió, la manera de Lopetegui de salir de la selección, que firmara por el Madrid y tal. Tengo la impresión que Lopetegui tenía muy claro desde el primer instante que esto lo tenía que aclarar o dar su versión de inmediato. Ayer, si recordáis, en Cope Más Sevilla, Elías Israel, compañero y tertuliano de Tiempo de Juego y del Partidazo, y que tiene muy buena relación con Lopetegui, nos decía: Lopetegui tiene ganas de que se conozca la verdad, sí, sí, de lo que ocurrió, sí, en aquella concentración de la selección. Pues bien, fíjense si tenía ganas Lopetegui de aclarar el asunto, que la pregunta del compañero es para Monchi y se cruza en el camino rápidamente Lopetegui. Escuchen.
Así, ¿no? Romatizar y terminar un tema. Sí, sí. Sí, como me has aludido, sí, a mi pasado en la selección, sí, ya lo abro y lo cierro. Mira, ajá, no hubo ninguna espantada. No por decir muchas veces una mentira es una verdad. Yo fui cesado, sacado de mi mayor sueño en su momento como seleccionador, y fuimos cesados. Con lo cual, y fue la primera vez que se puso precio a la salida de un seleccionador en la historia con una cláusula y que se iba a hacer efectiva después del Mundial. No hubo nada más que eso. Digo por poner los puntos sobre las íes sobre ese aspecto. Ahora ya que te conteste.
Pero será usted consciente que eso le perseguirá.
Pregúntale a mí.
No, ya te he explicado. Yo te he matizado una cosa y ahora que te conteste.
Bueno, después le matizaré a usted, primero a Ramón.
¿Cómo era la pregunta?
Que tienes mucho más que te has arriesgado quizás demasiado.
No, me ha dicho que era, si era consciente, ¿no? Ajá. Pues que era consciente de que podía perder más que ganar. No, seré un inconsciente porque lo único que veo es que voy a ganar en esta apuesta. Así que seré totalmente un inconsciente, Javier.
Ahora por seguir con la de Julen. Bueno, pues no será usted consciente también que eso le perseguirá y que está ahí, ¿no?
No, pero yo te he dicho, ¿me perseguirá la verdad o la mentira? La verdad es la que te he contado yo. La mentira no existió. Yo no abandoné nada, ya lo he dicho por activa y por pasiva, para quien me quiera escuchar, y a partir de hoy no voy a volver a hablar más de ese tema. Pero no por repetir una mentira muchas veces va a ser una verdad nunca. ¿Okay?
Bueno, esta era la parte en la que él quería aclarar este asunto, que no hubo espantada de la selección, que él fue cesado. Pero claro, que yo tiene muchos puntos de vista, ¿no? La realidad es que en plena concentración de un Mundial firmó por el Real Madrid. Eso es incuestionable.
Aquello no tiene nombre y lo mejor es que lo deje aparcado y que no saquen más. Porque sí, lo que haríamos es encabronar al pueblo español. Pero porque aquello fue...
Él cuenta su verdad. Su verdad es que él allí firmó, que sí, es verdad, pero que se lo comentó a los futbolistas, que el presidente de la federación estaba de acuerdo con el hecho de que, bueno, ha firmado por otro club para después del Mundial, pero coméntaselo a los futbolistas. Estoy contando la versión de Lopetegui. Sí. Y que cuando aquello se filtró y se dio a conocer por parte de los medios de comunicación y posteriormente el Madrid del acuerdo con Lopetegui, pues claro, dijo Rubiales, esto ya no lo puedo aguantar.
Yo,
¿no?
Mi opinión es que el presidente del Madrid estaba en crisis y tenía que lavar los trapos, tenía que darle una satisfacción.
Necesitaba un entrenador de inmediato y no podía esperar.
Y buscó a Lopetegui. Primer fallo, primer de torpeza y primera cosa de poco español, el señor presidente del Madrid que lo hizo. Eso es lo primero. Segundo, el entrenador que va a dirigir a un estado, una nación como es España, que debe ser el orgullo para cualquier persona en un mundial, hace lo del platanito. Y entre él, el presidente de la federación, y Lopetegui, los tres quedaron fatal. Fatal, fatal. O sea que Lopetegui, vamos a hablar de Sevilla y vamos a olvidar
este
tema. Yo creo
que se manejó mal y creo que fue bastante pardillo. Y creo que él es consciente de que en aquella situación se manejó mal y posiblemente no sabía que en cualquier momento la noticia del Madrid iba a salir. Él pensaba que firmaba por el Madrid, que terminaba y hacía el Mundial, pero no pensaba que al final todo iba a salir y creo que pecó un poco de pardillo.
Salió mal de la selección española y salió por la puerta de abajo del Real Madrid. Luego, sí, es lo que decía al principio, Lopetegui, céntrate que tiene el mejor escaparate para limpiarte, para crecer, para situarte arriba y disfrutar. Yo creo que es lo mejor ya.
Pero en esto, Rafa, ¿no? Es que en todo esto, el que yo creo que ha demostrado una vez más que está por encima, que es medio club, o más de medio club, en Monchi, que da una respuesta, yo creo que perfecta, ante una situación tan delicada. O sea, que Monchi diga, un inconsciente yo, pues seré un inconsciente porque a este hombre es que lo veo ganando muchísimo, a que desde que ha llegado ha solventado el tema de la selección sin nombrar a la selección y volviendo a decir que es él personalmente el que le da el respaldo
al entrenador. Por eso Monchi, además de lo que ha hecho, es lo que es. tiene personalidad, las espaldas muy anchas, claro, las ideas muy claras, no le tiembla el pulso, no le da miedo la presión. Y él ha dicho con la almohada y con quien tiene que consultar, Lopetegui es mi hombre y es un hombre.
Y
por eso Pepe Castro ha dicho, si mi director deportivo, a la que le debo que venga y ella está claro, aquí conmigo, quiere a Lopetegui, pues Lopetegui.
Pero Rafa, a ti sí te dicen, pero es que usted, este hombre, que la selección va, el ambiente enrarecido, y Monchi dice, pero si este hombre se va a hartar de ganar. Y así es que le calla la boca a todo el mundo, Oliva.
¿Sabes qué impresión me da a mí este segundo Monchi que ha regresado después de su periplo fuera y en Roma y tal, donde evidentemente ha crecido en madurez y en experiencia? Ha vuelto muy seguro. O sea, transmite una seguridad absolutamente plena. Antes, Monchi tenía su propia seguridad a la hora de elegir futbolistas, entrenadores, era un bicho trabajando dentro y tal. Pero es verdad que a veces... en el discurso público incluso digo, pues tenía sus miedos, sus reticencias, era una persona que cualquier cosa le podía afectar, y a mí me da la impresión que este Monchi no solo es muchísimo más maduro, sino que además le veo con una seguridad absoluta,
claro,
absoluta. Ahora bien, esto le podrá salir mal o bien, ya veremos si la apuesta por Lopetegui al final le sale bien o no, pero que transmite seguridad, claro, que es muy importante en el discurso de un club, creo que es evidente, ¿no?
Es que él sale de Sevilla, Sevilla y Betis, de la presión local, derbi local, con todos las cifras pulverizadas obtenidas por él, muchísimo más que menos, que tuvo algunos menos, y se va a una aventura con el corazón abierto, después de decir que no a otro sitio. Roma, la Roma y la Lazio, la presión de los tifosi, presión del presidente, presión de Totti, presión, muchas presiones. La prensa italiana, la prensa romana, es de AUPA. Y después... él tiene que sufrir y salir por una puerta que no era la prevista el día que inició ese viaje a Roma. Luego Monchi ha pasado por todos los guarismos. Ha estado arriba, en medio, abajo, y está aquí fortalecido de todo porque, ojo, lo dijo aquel día en la caseta de COPE Sevilla en la feria, que Monchi, lo dijo el presidente, que Monchi no viene aquí porque es que fuera el único equipo que tenía. No, tenía ofertas muy importantes y Monchi dijo sí al Sevilla en el minuto uno. Y ahí está, primera decisión. Después, como decía Oliva, la pelota, amigo, entra o no entra. Eso es otra historia. Pero esta personalidad, mano firme y las ideas muy claras, chapó por esta idea.
Avanzamos, compañeros, si os parece. Plantilla, si va a ser muy retocada. Ya les adelanto que sí, y mucho. Ha llegado Dabur, el delantero, que llega del Salzburgo. Ha llegado David Carlos, el central del Nantes, brasileño, pero va a haber muchos fichajes, muchas salidas. Así hablan sobre la idea de plantilla, tanto Lopetegui como Monchi.
Empiezo por la última. Ahora nos toca trabajar junto a Monchi, que es el número uno en todo esto, y tenemos plena confianza en lo que él va a hacer, y seguro que vamos a tener una plantilla fantástica. Y trabajaremos, o ayudaremos a generarla. Y a partir de ahí, el contexto que vamos a tratar de generar como entrenador y cuerpo técnico es tratar de sacar el máximo de cada futbolista, de ser capaces de jugar bien al fútbol, de ser ambiciosos, de atacar bien, de defender bien, de ser capaces de afrontar cada partido en casa o fuera de la misma manera. Vamos a tratar de conseguirlo. Esa va a ser nuestra ambición, nuestra intención, nuestra obsesión y nuestro trabajo desde el primer día, ¿no? Para que el sevillismo, como decía antes, esté contento con su equipo y, lógicamente, el objetivo final es ganar partidos para que nos lleve lo más lejos posible, ¿eh? Claro.
¿Te escuchamos, Pablo? Perdón.
Sí, que si tienes previsto, antes de llegar Julen y ahora que has hablado con él... muchos cambios en la plantilla.
Bueno, yo creo que una vez que ya tenemos al nuevo entrenador y, como ha dicho el presidente, la presentación, hoy podemos darle el pistoletazo de salida a la temporada 19-20. Ahora lo que pega, lo que dice la hoja de ruta es que nos sentemos, que analicemos, aunque ya hemos hablado algo, pero no mucho en profundidad, que compartamos ideas, que él vea lo que hemos hecho dentro de la dirección deportiva en este último mes, y a partir de ahí toma decisiones. Evidentemente cambios va a haber, ya lo he dicho por activa y por pasiva, pero creo que lo más sensato, lo más lógico y lo más normal es que coincidamos
el míster y su cuerpo técnico con lo que pensamos la dirección deportiva y sacar una conclusión común, ¿no? A lo mejor algún pensamiento mío es diferente de lo que él piense y alguno de lo que él tiene en su cabeza, pues yo lo puedo convencer. Pero al final
vamos al asunto, vamos avanzando y vamos ya a nombres propios. Creo que esto le gusta mucho a los oyentes, ver por dónde pueden ir los tiros de la próxima planificación. Viene del Real Madrid, conoce bien la cantera del Madrid, allí hay jugadores que van a salir, Mariano, ya veremos si Raúl de Tomás, que ha llamado mucho la atención con sus goles en el Rayo Vallecano, Marcos Llorente, un centrocampista que tiene un montón de novias y que tiene una muy buena pinta. Lopetegui le preguntan por este asunto y en esa misma pregunta, es tema diferente, pero lo ha dejado porque viene a continuación, le han preguntado a Monchi lo de los 3 años de Lopetegui.
A la primera pregunta, en la estrategia de lo que vayamos a hacer y no hacer, evidentemente no la vamos a contar en una rueda de prensa, pero forman parte a partir del futuro y presente. Ya a partir de ahora empezaremos a marcar todo eso y lógicamente ahí marcará la línea nuestro director deportivo y nosotros pues la acompañaremos, le daremos nuestra opinión, pero es claro y evidente que intentaremos estar en las opciones que nos ayuden a mejorar el equipo. Y la otra pregunta que me hacías no era para mí.
¿Por qué 3 años? Bueno, fundamentalmente porque creo que conociendo y confiando tanto en el trabajo de Julen, creo que merecía la pena hablar y acordar un proyecto más a largo plazo, ¿no? Porque creo que estamos ante un entrenador que nos va a dar muchas satisfacciones, un entrenador que además nos va a permitir a la dirección deportiva trabajar en la línea que creemos más justa, defendiendo los intereses del Sevilla y buscando ser lo más ambicioso posible. Y fundamentalmente por eso, es una reflexión que he hecho yo en este momento. Sabéis que a veces me gusta madurar las cosas e intentar ver un poco más lejos, y en este momento creía que este entrenador, este perfil de cuerpo técnico en conexión con la dirección deportiva actual merecía la pena poder arriesgar o apostar, más que arriesgar, apostar por un proyecto más a largo plazo.
Tengo la impresión, Rafa, Andrés, oyentes, que ha visto Monchi Lopetegui un perfil Emery, perfil Juan de, en un sentido, sobre todo más Emery, que es persona con la que se puede hablar de fútbol y que parece que es receptiva, es decir, que es una persona con la cual él entiende que puede tener buen feeling. A Monchi siempre le han gustado entrenadores con los que se pueda sentar a hablar y que en un momento dado incluso él le pueda ayudar a ver cosas. Y creo que el éxito normalmente de un entrenador en equipos de este nivel, porque hay equipos top donde hay entrenadores top que evidentemente andan solo y demás, pero que aquí es muy importante que director deportivo y entrenador se lleven bien. Si entrenador y director deportivo en un club no tienen química,
desastre,
sí, porque pues, en cuanto viene la derrota, cada uno mira hacia un lado y pasa lo que pasa. Yo digo esto porque hemos tenido, por ejemplo, un ejemplo muy reciente de poca química reciente. Por ejemplo, en el caso del Betis, Serra y Setién, no había mucha química. Al final la cosa se rompió. Ha habido casos en la última etapa Caparrós y Machín, tampoco parecía que había mucha química. Al final la cosa se deteriora, ¿no?
Sí,
por eso digo que creo que ha encontrado en él esa figura de persona que escucha.
Yo creo que tiene más que ver con la imagen que se quiere dar. La verdad, yo creo que Monchi tampoco es ajeno a la realidad que se veía, y él sabía que si traía a Lopetegui tenía que ser su principal valedor, porque es una figura muy controvertida.
Y así lo ha hecho.
Y una de las formas de hacerlo, efectivamente.
Si escucha la rueda de prensa,
claro, pero
está impecable, atento al quite, está con el capote por si...
Pero Rafa, si él trae a Lopetegui y le da 1+1, dependiendo de los objetivos, por ejemplo, dice la gente, bueno, lo trae,
lo
pero con la patita... Sí. Con la patita en la harina, pero si él lo trae.
Para que veas que creo en ti, toma.
Efectivamente, y decirle a la gente, oye, que creo en él y que voy a hacer lo que no he hecho con ningún entrenador. Y creo que es otra forma de manejar el ambiente y el entorno, porque seguro que hay, como contó Oliva ventanas para el despido de Lopetegui.
Claro, todos los contratos, en todos.
Pero sin embargo, sí me pareció una táctica para reforzar y blindar todavía más la figura del entrenador, que va más allá de lo que él espere deportivamente.
Bueno,
de
estamos contándole la presentación de Julen Lopetegui, porque esta mañana efectivamente se ha puesto la primera piedra para el nuevo proyecto de lo que es la ilusión, que es lo que decía Monchi, reiteraba en aquella entrevista en la caseta de COPE. Olivas, nos queda todavía sonidos sí. importantes que escuchar, ¿no?
Rematar con un par de sonidos o tres rápidamente, si te parece, porque creo que es interesante escuchar. Por ejemplo, el estilo Lopetegui, ¿qué estilo van a plantar? Y ya he aprovechado la pregunta para hablarle de dos nombres propios, Banega y Sarabia.
Muy interesante, muy interesante.
Ha dicho Monchi, estamos pintando el cuadro, vamos a empezar a pintar un cuadro y el cuadro va a quedar muy bonito, el cuadro que nos va a quedar en referencia a la plantilla. Y claro, le tenía que preguntar si en el cuadro caben los colores de Banega y Sarabia. Estilo Lopetegui y posteriormente la respuesta si cuenta con ellos Banega y Sarabia.
Los entrenadores priorizan, quieren ganar. Partiendo de esa base, cada uno elige un camino para ganar y generar un contexto de juego en base a los jugadores que tiene y al sentimiento que él quiere instalar en el equipo. Pero dejando claro el objetivo, que el objetivo es ganar partidos. Y ahí trataremos lo que te he dicho antes, una vez que esté conformada la plantilla, de generar el contexto de juego más correcto posible para que esa plantilla dé el máximo individual y colectivamente. Y ser un equipo, sobre todo ser un equipo con un sentimiento colectivo muy importante. Para mí eso es lo que hace sacar lo mejor de cada jugador a nivel individual, que haya un sentimiento colectivo absoluto en todos los aspectos del juego, y trataremos y trabajaremos noche y día para que sea así, porque creo que es uno de los principales avales de cualquier equipo y que hace que las individualidades lleguen a dar el máximo nivel en esas circunstancias.
Julen, buenos días, José Oliva, Cadena COPE, por aquí atrás. Quería sí. preguntarle, ha hablado Monchi del cuadro que se empieza a pintar y que al final va a quedar un cuadro muy bonito. Me quería preguntar si en ese cuadro entra dos futbolistas como Banega o Sarabia. Si realmente son dos jugadores que entran en sus planes y que en esas conversaciones que ha tenido con Monchi son dos jugadores que quiere tener el año que viene.
¿Preguntas a mí?
Sí.
Ah, bueno, yo creo que son dos colores excelentes para el cuadro, pero no tengo ni, como todos bien sabéis y habéis comprobado y disfrutado, claro que son dos excelentes tintes de color para ese, hablando en la metáfora del cuadro ya, para ese cuadro, por supuesto que sí.
Bueno, pues al Museo de Sevilla iba un día a diario Rafael, más o menos la canción que había. Ha estado torero, ha estado político, no se ha mojado, le ha dado el sitio a Monchi porque le habrá contado los problemas de cada futbolista.
Claro, esa es la otra
dicho,
parte.
Mira, Banega ha terminado la liga así, estamos con expediente, X está de vacaciones y tenemos que hablar en profundidad de él. Y de Sarabia, estuve enquistado con Caparrós, yo he llegado, he hablado, creo que puede ser tarde, en fin, los dos están hablando y por eso Oliva ha estado para mí eso, torero, político, no se ha mojado, le ha dado el sitio a Monchi, ¿no?
Sí, sí, sí.
A ti te ha contestado muy bien, a ti te ha dicho que los sí, colores y el cuadro del museo
claro
están muy bien.
Hombre, es evidente que Banega y Sarabia da la impresión que cuenta que entran en sus planes. Da la impresión que entran en sus planes. Ahora bien, es que Sarabia hay un problema. Es que llega un club con 20 millones y se lo lleva. Y eso puede ocurrir de aquí al 31 de agosto. En cualquier momento, salvo que nos sorprenda el Sevilla o Monchi sea capaz de al final convencerle y antes de que se acabe el periodo de verano logre renovarlo, que no parece una misión fácil. Uh-huh. Por eso hemos querido profundizar en el asunto de Sarabia y si había alguna novedad con Monchi, pero antes a Lopetegui, a el técnico del Sevilla, le hemos preguntado por la portería. Está Baslik, vuelve Sergio Rico, al que él convocó, si recuerdas,
para
la selección.
Sí,
se habrá mojado en este asunto de la portería, si la tiene cerrada. Eso, y luego viene Monchi hablando de Sarabia.
Venga.
Bueno, respecto a la portería, me reitero en la respuesta con el resto de posiciones, ¿no? Es algo que vamos a analizar y a trabajar en estos días para analizar las posibilidades que puedan existir, el rendimiento que ha existido y tomar las decisiones que consideremos mejores, que toca para más adelante, no es para ahora, ¿eh? Pero la valoración siempre es positiva de lo que ha habido, de lo que hay y de lo que puede haber.
Que cuando yo he dicho que no hay novedad no significa que estemos parados, sí que no hay novedad con respecto a la última vez que hablé públicamente, que dije que estábamos intentando hacer todo lo posible para convencer a Pablo de que la mejor opción era la renovación, y que Pablo era receptivo. No ha habido ningún cambio, no hay un matiz nuevo que yo tenga que decir, oye, pues sí, mira, ha renovado o no va a renovar. Todo lo contrario, seguimos trabajando, pero no hay ninguna novedad que sea noticiable.
No hay novedad desde la última vez que dijo que había sido receptivo Sarabia.
Muy paradito.
Yo veo difícil. ¿No?
Muy paradito, veo eso. Muy frío.
Claro, sí, sí. La impresión es que esto está muy en manos del futbolista y de su agente, ¿no? Uh-huh. Salvo que mañana se despierte Sarabia y diga, oye, Monchi, que sí, que me lo he pensado y no quiero esperar al verano. Y no quiero prestarle atención a mi agente, porque su agente le estará diciendo, oye, es que estamos en el mes
yo
de junio.
Yo lo veo
junio,
más allá,
julio, agosto,
lo
vamos
veo más
a esperar.
Para allá que para acá.
Claro, porque aquí cualquier club viene con 20 millones de euros, sí, sí. Es difícil, a mí me parece difícil, sí. Y si Monchi ya logra la continuidad de Sarabia, habrá sido, bueno, un milagro que retenga a Sarabia en el Sevilla.
Yo lo veo, la respuesta de Lopetegui, si hubiese sido positiva, hubiese dicho algo más. No ha dicho nada, con lo cual...
De la portería, eso. No tengo yo muy claro de lo de Sergio Rico, ¿eh? En el club creen que Sergio Rico mentalmente ha bajado mucho su rendimiento y que a lo mejor como suplente no sería el más idóneo de Baslik, o bien incluso que Monchi pueda firmar un portero mejor que Baslik. Claro. A mí me da la impresión que en la portería sí va a haber movimiento.
Bueno,
que posiblemente Sergio no continúe.
Último sonido, creo, Oliva,
sí,
para,
el último.
Para ir cerrando.
Sí, porque le han preguntado sobre su salida del Madrid, lo poco que duró, sobre el hecho de haber sido destituido en tres ocasiones. Porque esto es una realidad. Lopetegui cayó, fue destituido en Oporto, salió de la selección y del Madrid.
Recuerdo una pregunta reiterada de Juanma Castaño en el partidazo, cuando concedió la primera entrevista a Lopetegui, sí. Y le preguntó, ¿has hablado con Florentino Pérez? En varias ocasiones, no. ¿Que tú no has hablado después de tu salida? No. Y salió muy mal Lopetegui del Madrid.
Sí. Por eso, en este orden, habla Lopetegui de su salida del Madrid... Le pregunta, y creo que esto siempre le da picante y causa morbo entre los aficionados al fútbol en Sevilla, si el Betis, como es cierto, y es una realidad, lo contamos en su día, también tuvo en el punto de mira una opción que se llegó a manejar, podía ser la de Lopetegui. De hecho, Lopetegui fue a ver incluso un Eibar Betis en el final de temporada. Bueno, pues por este orden, le preguntan sobre su salida del Madrid, si realmente el Betis se llegó a interesar por él y sobre las tres destituciones que ha tenido últimamente.
Primera, ya lo he comentado una vez, nosotros salimos en el momento en que estábamos construyendo algo diferente, tratando de construir algo diferente, que lleva evidentemente su tiempo, y entendimos que salimos muy muy temprano, a tiempo absolutamente de todo, pero fue así, ya es pasado y ahora toca mirar al futuro con optimismo. Y al respecto de ¿me has preguntado la otra? ¿Era? Ah, bueno, estoy en el mejor equipo de Sevilla y en un grande que es el Sevilla, no tengo ninguna duda, y con todo el respeto al resto de equipo, por supuesto.
Julen, después de tres destituciones, hombre, definitivo en el fútbol no hay nada, ¿no? Y además es usted joven todavía, ¿no? Pero ¿se toma Lopetegui esto como la oportunidad de su carrera para otra vez relanzarse?
No, yo me lo tomo con la máxima ilusión y ambición para tratar de dar lo mejor de mí a un club que lógicamente me ha dado la oportunidad de subirme a este proyecto ilusionante, ambicioso, y lo que voy a tratar, lo digo, de hacer, de transmitir.
La ambición de la que habla Lopetegui y esa frase que habitualmente, entrecomillada, suele causar siempre tanto debate y revuelo, ¿no? Lopetegui, estoy en el mejor equipo de Sevilla, cuando le han preguntado por el interés del Betis. Y luego ha rematado con dos, tres cuestiones más que tienen que ver con... ha dicho Monchi que Alberto Moreno, bueno, que ahora mismo hay tres laterales, que se tendrá que ver, no ha aportado demasiado sobre Alberto Moreno, jugador del Liverpool que acaba contrato. Y creo que así se resume lo que ha sido la presentación de
Interesante.
Esta mañana.
Sí, sí, toda la rueda de prensa tiene sus cosas. Esta tiene, pues eso, la seguridad y alegría de Monchi, la rotundidad del presidente alabando y bendiciendo lo que su director deportivo ha hecho, y la ilusión del portero, exportero, como Monchi, y entrenador del Sevilla, Lopetegui. Toda la suerte del mundo a Lopetegui, bienvenido a Sevilla, le deseamos todos los éxitos y seguiremos hablando. Lo mismo queremos hacer del Betis, pero de momento no hay nada. Por cierto, vamos a darle un poquito de descanso a Oliva, que se lo ha currado esta mañana, ¿eh? Presentación, cortes, limpieza, sonido,
no
todo
parado,
eso.
No para. Pues déjalo de descanso. Voy a contar una cosa muy interesante del Betis que a lo mejor le interesa
más
a Oliva.
Más interesante,
¿eh?
Que lo que yo te voy a contar ahora, que es momento. Miércoles. Ricard, por favor. Y te lo recuerdo, estás pensando, seguro, en darle un cambio de look a tu jardín o terraza, lo sé, te lo estoy viendo. Pues vete a Todogoma directamente, allí tienen los setos, celosías artificiales, cañizo y mimbre, todo para la ocultación, lo que le gusta a Ocaña, decorativa, de vallas y una amplia variedad de techos de pérgolas. Todo te están esperando en todo goma. Y apunta la dirección, te lo dije ayer y se te olvidó. Polígono Calonge, calle Aviación número 11, junto al edificio Vilaser. Allí está todo goma y tu jardín perfecto, tu piscinón perfecto. Disfrútalo. 1:48, lo siguiente, el Betis, Rubí, Lardín, Alex Moreno.
Serra.
No me lo puedo de creer.
Serra.
Ahora te lo contamos todo.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
1:49, la voz de hiriente no se puede aguantar y nos coloca siempre sus cosas. Y como es decorador, le gusta la antigüedad, le gusta el black and white.
Le gusta todo.
Le gusta el ocultismo, le gusta la niña de la Puebla, le gusta el que ya lo pusimos.
Pues la de trabajo que tiene, pero no se pierde el programa
encanta,
nunca,
le encanta.
Rafael.
Es que le encanta cómo le da los pasos Oliva que te ponen en el sitio. Es que le gusta, que no puede pasar sin nosotros. Bueno, pues señores.
Visita, ¿no?
Sí, está.
Solo tenemos mesa y mantel, ¿no?
Eso es, una mesa.
¿Ahí? ¿Quién se casa?
No se
mañana,
sabe
mañana,
todavía.
Mañana.
No se sabe. ¿Mañana damos la exclusiva?
Mañana, notición, porque...
Pero alguien... haz un cebo, ¿no? De estos de la televisión, ¿no?
Cebo, pero con sal y pimienta. Mañana metemos el tortillón. Bueno, señores, hablamos del Betis, que no tenemos mucho tiempo, porque queremos dedicar al mismo tiempo a la presentación del nuevo técnico, que en principio es Rubí. Ayer me decían todo lo más hoy, pero es que Rubí tiene serios problemas que comentaba Ocaña. El señor Rubí ha dicho que va a emitir un comunicado para aclarar su salida del Español. Lardín ha cargado contra él. Ayer Chica se pegaba el chicle y ponía a todo el mundo como los trapos. Después se desdice. El señor presidente, que es chino y sabe cómo son los negocios, que no suelta ni un euro, está también a ver cómo lo puede machacar. ¿Y qué más cosas está pasando ahora mismo para que Rubí no sea presentado en el Betis?
Bueno, pues el tema del orden de pago que veníamos comentando, de que, por supuesto, el presidente chino Chen quiere cobrar antes de pagarle el finiquito y los representantes de Rubí no se fían porque saben que puede ser una tortura después del cabreo que tienen con el Español poder cobrar y no quieren terminar en los tribunales. Pero, Rafa, hablábamos de que a la hora de planificar, esto no es una tragedia, pero cuidado porque estas cosas pueden tener, y esto es información, consecuencias importantes en el Betis. Y ojo con las noticias, que empiezan a llegarnos y que ya son rumores cada vez más fundados dentro de la entidad y de la planta noble del Betis. A una persona que le está afectando una barbaridad, a su imagen dentro del club y a la valoración que tienen de él dentro del club, el tema de Rubí, y que lo están esperando después de la salida de Setién, de su posición intransigente y de haber sido el gran valedor de que Setién no podía continuar en el Betis, y lo están esperando, gente que sí quería que Setién continuara, es a Serra Ferrer. Cuidado con Lorenzo Serra Ferrer, porque ya hay quien opina en el club que no ha trabajado tan bien, que si muchos fichajes se han quedado a medio hacer, que si el director deportivo no ha estado listo en determinadas operaciones, que si se esperaba más de él, la responsabilidad con la que se le fichó. Esto es información que viene de dentro del club. Y Lorenzo Serra Ferrer, este asunto de Rubí, digamos que puede ser una gotita más que va llenando ese vaso, hasta el punto de que hay gente importante dentro de la entidad que considera que a lo mejor es momento para empezar a tomar más poder en las decisiones deportivas, agrandar el cisma que hay ya entre una parte, los dirigentes del club y la dirección deportiva, tomar más poder dentro de la dirección deportiva y digamos que desposeer de este poder, en cierta medida, a Lorenzo Serra Ferrer, como yo decía, cuando todo el tema de Setién, si no lo dejan decidir en esto, pues le tendrán que rebajar el cargo porque ya no será el director deportivo. Y no creas que eso ha caído en saco roto. En el club hay gente que consideran que a lo mejor es el momento de desposeer de algo de su poder a Lorenzo Serra Ferrer, con lo que eso conllevaría. Pues imagino que si tú le bajas a alguien el cargo, a lo mejor le tienes que tocar también el bolsillo, tienes que renegociar sus condiciones dentro del club, porque hay gente en la entidad que considera que ya están muy preparados para llevar deportivamente al equipo. Muy preparados, que en 2 años ya se aprendió una barbaridad y ya Serra es una figura más prescindible. Cuidado con lo que digo, porque después hay que ver si a Serra le proponen esto, si lo aceptaría, una rebaja en su categoría, y si podrían llegar a trabajar en buenas condiciones en el Betis. Ojo todo lo que está repercutiendo después del asunto de Rubén.
Bueno, pues yo lo que te puedo decir así a bote pronto es que tendrán que tener mucho cuidado, hilar muy fino, los señores a los que tú estás aludiendo, los que quieren apartar a Serra de ese primer plano de su actividad, porque, primero, Lorenzo Serra Ferrer es un hombre con un nombre muy importante, ahí está su historial, es una parte del Betis y beticismo muy querido, muy importante, el algodón no engaña, los números están ahí, y bueno, y sin ir más lejos, cuando Serra Ferrer llega aquí, se encuentra una plantilla que era de regional, una plantilla a la que él tiene que cambiar casi toda. Y hay futbolistas que han venido al Betis que son números para poder solventar problemas como ahora. Lo Celso en el último instante, como vino Bartra, como vino Tello, como vino, en fin, una serie de futbolistas y demás. Eso de una parte. Eso es en cuanto a Lorenzo Serra Ferrer. Desde fuera de lo que sabemos nosotros, no hay debate. Es el hombre de fútbol del Betis. No hay debate. Ahora bien, si esto está ocurriendo en silencio, sigilosamente, contra Serra Ferrer, tendrán que demostrar el por qué están haciendo esto. Los fallos que ha cometido Serra. ¿Dónde se ha equivocado Serra? ¿Quién es mejor que Serra para sustituirlo? Esto no es tan fácil. Esto no es tan fácil. Y además lo tienen que hacer en un momento muy complicado, como es el tomar el poder para triunfar en la tercera parte de un proyecto de 3 años donde está empatado. Primer año con Quique Setién satisfactorio, segundo año con Quique Setién agua, hundido. Viene la tercera parte. No se puede acometer este camino del triunfo con una situación como la que tú estás comentando. Esto es un debate interno. Es todo lo contrario a lo que hemos dicho hace unos instantes. Sale el mayor general, señor Castro, y le da los galones al hombre que él cree que tiene que dirigir la nave, que es Monchi. Y Monchi toma contracorriente una decisión y ahí está, sellada. Esto no está ocurriendo ahora mismo en el Betis, por lo que tú estás contando, que imagino que has bebido en muy buena agua.
Por supuesto, Rafa, que bebemos en buena agua para contar algo así, y que la figura de Serra, yo llevo diciendo mucho tiempo que está súper cuestionada, pero no muy cuestionada, súper cuestionada, y que lo de Setién, hay gente en el club que lo está esperando, y en vez de ayudar y remar todos a uno, hay gente en el club que lo está esperando.
Pero bueno, pero,
y lo que yo quiero saber es si Serra sin autonomía va a seguir trabajando en el Betis.
A ver, yo pregunto, ¿cuándo se fundó el Real Betis Balompié? Ayer, ¿no? Ayer.
Sí, hace 2 días.
Por
sí.
Aquí no ha pasado ningún técnico.
No,
nadie.
No,
porque ha pasado un tío que vendía queso y se ha puesto a entrenar al equipo. Exacto, o uno que estaba recogiendo toros y se puso allí a entrenar al equipo. Eso. El Betis no ha ganado nada, el Betis no ha estado nunca en primera, ni ha tenido grandes futbolistas, ni ha jugado bien. Solamente cuando ha llegado el señor Setién. Muy bien. Si tan bueno es el señor Setién, ¿por qué le dejan marchar? ¿Por qué lo dejan marchar? Y si es tan bueno y es más que Serra, señor Serra, lo siento mucho. O traga usted con Setién, váyase usted y muchas gracias. Esas son las cosas. Oliva, es una situación que tendrá que hilar el Betis con mucho sigilo, ¿no?
No, lejos de hilarla y de unificar criterios y de mostrar de cara al exterior unidad y fortaleza, a medida que pasan los días, las semanas y se van conociendo historias y lo que cuenta uno del otro y el otro del uno y esa información impecable que ha ofrecido Andrés Ocaña, lo único que te demuestra esto es que el modo autodestrucción muy propio del Betis sigue adelante. O sea que la crisis Setién, si esto no lo paran, se puede llevar por delante también a Serra. si realmente esto no lo paran y por un instante los dirigentes, y me refiero a los señores Aro y Catalán, se sientan con Serra y dicen, señores, vamos a ir todos a una, nuestro entrenador, ¿quién es a partir de mañana? Rubi, aquí Setién no existe, Setién ha pasado la historia con las cosas que hizo buenas y las malas, ya es historia, y aquí solo hay presente, el presente se llama Rubi, y darle a Rubi un equipo en condiciones para que lo meta en la parte de arriba. Si esto no lo hacen, se sientan y se dejan de ir piando el uno del otro.
No, pero
pues
como
al final,
como en el club la
al final va a ser imposible,
piando, como tú dices.
Sí, se va a llevar por delante también a Serra, la crisis de Setién, y si no son capaces de pararse e ir con unidad hacia el futuro, al final esto va a ser insostenible. En algún momento Serra o bien se cansará o dirá, señores, que si yo no tengo autonomía para ser el que decida entrenador, fichaje y tal, aquí tienen los trastos y háganlo ustedes.
Porque yo me he preguntado, Caña, en un minuto, ¿y qué culpa tiene Serra ahora del tema de Rubi?
Bueno, yo
digo,
sí considero...
Que están deseando,
pero,
que están deseando
yo sí
los trastos
considero,
uno al otro.
Perdona, Rafa, sí, que esto, Serra como director deportivo de la entidad, esto lo tiene que tener más atado.
Pero vamos a conocer.
Esto lo tiene que tener más atado. Aquí no se puede estar dos semanas. Repito que para la planificación no pasa nada. Pero ¿qué es lo que repercute? En que a Rubi lo estén poniendo como los trapos por allí. En que en el Betis esté quedando como que no lo tenía bien cerrado ni bien planeado. En que el entrenador no va a estar aquí hasta la semana que viene, y su propia imagen dentro del club queda debilitada. Pero aquí el problema es que en vez de reforzar desde dentro la imagen del director deportivo, se aprovecha para intentar debilitarlo todavía más, Rafa, que es verdaderamente preocupante.
Bueno, pues habrá que estar muy atento porque es un tema muy complicado, muy difícil y que, insisto, tendrá que actuar con mucha seguridad la cúpula del Betis para que esto no se vaya de madre y se salga del camino. El camino es fichar, potenciar, blindar una plantilla buena para buscar esa parte que queda del objetivo con triunfo. Nos vamos, gracias Oliva, hasta el 25, gracias Ocaña, hasta el 25.
No me muevo de aquí.
Don Ricardo Martín, no moverse ninguno, que volvemos. Ahora noticias de España y del mundo, adiós.